Esa es la gran incógnita. ¿Quién gana con la libertad de Elba Esther Gordillo? Queridos amigos, estamos arrancando la mesa de análisis político. Saludamos a los amigos en Facebook Live que ya nos acompañan también esta mañana. ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos. Y bueno, pues saludo aquí a los integrantes de la mesa como todos los miércoles y los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. De regreso, Alejandro Maxice, después de un buen periodo vacacional. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
Muy bien, Ángel, compañeros. Muy contento de estar de regreso y listos aquí para opinar acerca de este importante tema.
Fantástico. Aquí está Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín? Martín, qué gusto verte.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes y por supuesto con nuestros radioescuchas.
Aquí está Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás, Chucho?
Presente, muy bien, muy buenos días a todos ustedes.
Bueno, son varias rondas, un minuto para cada uno de los convidados a la mesa, el reloj está aquí al centro precisamente de la mesa de RR Noticias y pues vamos a arrancar con las rondas, la primera de ellas. ¿Por qué salió? Antes que preguntar quién se beneficia, ¿qué les parece si les pregunto ¿por qué salió libre Elba Esther Gordillo? ¿Por un asunto político o por un asunto de ineficacia en los equipos legales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tú qué opinas, Alejandro Maxice?
Bueno, pues me parece que sería complicado hablar de 5 años después, repentinamente se dieron cuenta que no había elementos para enjuiciarla por los 3 delitos que se le acusaba. El caso particular de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. También sería complicado decir con certeza y asegurarles a quienes nos escuchan, me parece que sería aventurado asegurarles o decir con toda certeza que es un acuerdo político. Pero bueno, si hace como pato, tiene alas de pato.
Y grazna como pato,
pues me parece que todo nos lleva hacia una conclusión. Me parece que es una decisión en la que hay muchos perdedores, hay muchas personas que quedan mal paradas, porque no solo se le estaba acusando de algunos temas, sino que se exhibió la irresponsabilidad con la que se condujo Elba Esther Gordillo como lideresa del sindicato.
7:44. ¿Tú qué opinas, Martín Arango? ¿Fue tema político o tema legal?
Bueno, a mí me parece que se mezcla un par, este par de circunstancias. Evidentemente, nuestras fiscalías, nuestros ministerios públicos federales se han distinguido pues por cometer un error tras otro y me parece que en esta ocasión no es la excepción. Como bien dice Alejandro, ¿cómo puede ser que después de 5 años y de acumular las riquezas que han quedado expuestas, digo, de lo que sabemos que tiene Elba Esther Gordillo, ¿no? No sabemos qué tanto tenga que no se sepa, pero la señora debe amasar una fortuna incalculable que tal vez ni siquiera tengamos noción de la cantidad que pueda esta señora acumular. Me parece increíble que después de tal fortuna que tiene, la Procuraduría General de la República no haya tenido los elementos suficientes. De ahí que podemos, ante tal evidencia, es que podemos deducir que evidentemente también hay un asunto político. No es la primera ocasión, hemos visto cómo los temas políticos se cuelan en los jurídicos.
Ahí les va un dato en el tema de lo económico con la ex lideresa magisterial. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia ya anunciaron que buscarán reducirse las canonjías que tienen en 5,000 millones de pesos. Bueno, pues a la maestra le encontraron un acervo artístico, una serie de cuadros y obras artísticas por 3,000 millones de pesos, así de ese tamaño.
Impresionante. Insultante.
Jesús Méndez Aguilar, contigo.
Bueno, lo que sí tendríamos que poner en contexto y sí hay que hacerlo es el poder político. El poder político de alguna manera de un lado y de otro. Esto quiere decir desde el poder del gobierno mismo, como es el caso de Enrique Peña Nieto, y el poder de una agrupación política, ciertamente, como eran los maestros. Como era el comité, digo, como era el Sindicato Nacional de Maestros. Uh-huh. Entonces, implica de alguna manera intereses particulares de unos y de otros en función de hacia dónde se jale la cobija. Lamentablemente, bueno, pues esto lo veníamos viendo desde el poder político legalmente constituido, como pudiera ser el gobierno, en donde ya habíamos observado otros ejercicios, digamos, la quina. Entonces, esto quiere decir que sí tendríamos que analizarlo desde ese punto de vista, porque ya la parte legal, bueno, pues corresponde, y podríamos decir que lavado y delincuencia organizada, pues era muy difícil que se comprobara. Lo que sí quiere decir entonces que hubo ahí visos de un poder político, de uno y de otro lado.
7:47, estamos hablando acerca de la libertad de Esther Gordillo y a quién beneficia, pero también quisiera preguntarles, decía Alejandro Maxice hace un instante, ¿a quién perjudica? Y tú dices, hay muchos perjudicados ahí, ¿quiénes salen raspados con la salida de Esther Gordillo de la cárcel? Sí,
me parece que el gran perdedor es el país, ¿no? Porque, y la educación de nuestro país.
Te la compro.
Porque Esther Gordillo fue una de las principales detractoras de la reforma educativa. La reforma educativa ha ido avanzando, sin duda con sus áreas de oportunidad, áreas de mejora, de consolidación principalmente, pero me parece que se fueron disminuyendo en gran parte las canonjías, los privilegios, la exagerada fuerza política y poder que llegaban a tener los líderes sindicales, los representantes, y que nada tenía que ver con la mejora de la educación del país, sino que estaba más orientada a los privilegios. Sin duda, otro gran perdedor es el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque pues termina siendo una pifia, ¿no? Lo que fue señalado como un logro, como una victoria en este sentido, pues termina siendo una gran derrota, una pifia. Porque pues al final la Procuraduría General de la República es quien no pudo sustentar esta demanda y la juez determina que no hubo las pruebas necesarias para imputarle los cargos.
Bien, 7:49, Martín Arango, ¿quiénes pierden con la salida del Esther?
Pues me ganó Alejandro el comentario. Pues es evidente que todos perdemos, ¿no? Sí. Pierden los niños, pierden los padres de familia, pierden los maestros, pierde el sistema educativo nacional. Es decir, es muy triste para este país que esta señora de nueva cuenta pues pueda recuperar. Ya vimos cómo el sindicato está pidiendo que ella regrese a tomar las riendas del CENTE, incluso la alaban y dicen que si tuvo las fuerzas para poder salir de la cárcel, va a poder sacar la educación de México adelante. Es muy lamentable, pero ¿por qué toda esta suspicacia de que si tuvo que ver López Obrador? Miren, no podemos afirmar nada, no sabemos, pero pues, ¿qué es lo que crea esta suspicacia? Pues el hecho de que fue abierto el apoyo del Esther Gordillo a López Obrador. Uh-huh. Y López Obrador se ha encargado de hacernos saber que él es quien hoy ejerce ya el poder en este país. Entonces, pues parece un pato, ¿no?
Bueno, 7:50. ¿Cómo ves? ¿Quién pierde o quiénes pierden con la salida del Esther,
Jesús Méndez Aguilar? Bueno, yo lo vería desde otro punto de vista, que es una arista que poco se ha analizado. A mí me parece que se pervirtió la organización laboral. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente los sindicatos hoy día están desmantelados. Y yo no digo que no se les desmantele, sino simple y sencillamente que no vayan a esa figura de riqueza y de poder político y hasta económico, ¿no? Más bien eso habría que sí acotarlo. Y desde luego que las huelgas, que no existen ya, establece justamente de ese movimiento obrero que existía en nuestro país, pues ya no queda absolutamente nada. Uh-huh. Que a mí me parece que en ese sentido era importantísimo equilibrar justamente las fuerzas. Porque hay que equilibrar el gobierno de los sindicatos, el gobierno establecido constitucionalmente, etcétera, y que ahí pues no queda otra cosa más que decir que quien perdió fue la organización laboral, y como así es, los salarios abajo.
Bien, 7:51 minutos, y ahora la pregunta de los 64 millones. Bueno, entonces, ¿quién gana con la salida del Bester Gordillo de la cárcel?
Pues no sé, se me ocurre que solo estarán contentos en Neiman Marcus, en San Diego, ¿no?
Donde o ahí en Mazarik, todas sí, las boutiques de ahí de la calle más cara de México.
Va a regresar la mejor clienta de la tienda, claro. Dicho por los vendedores de esta tienda en San Diego. Llegó a gastar hasta $2 millones en ropa, bolsas, accesorios. Me parece increíble, ¿no? Está ampliamente documentado la vida de excesos, lujos, el nepotismo con el que se condujo durante dos décadas que fue lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y también, pues, regresando un poquito al tema anterior, otro gran perdedor es Juan Díaz de la Torre. Es un enemigo declarado de la maestra Elba Esther Gordillo. Una ala importante del sindicato ya se ha pronunciado en favor de que la maestra regrese. Habrá que ver si la salud de la maestra se lo permite, porque también durante su periodo de aprendida, mucho se habló de su salud, de que no estaba bien.
Y buena parte de ese
hospitalario.
De estar arrestada, estuvo en el hospital.
Sí, claro. Estuvo en el hospital mucho tiempo. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Me parece que no hay ganadores claros en nuestro país y en nuestro sistema político, democrático y social, porque la maestra Elba Esther no ha abonado en todo este tiempo que ha ejercido el liderazgo del sindicato para que tengamos una mejor educación.
A ver, Martín Arango, ¿tú coincides con Alejandro Maxice que no hay ganadores claros, o tú crees que sí hay alguien que sale ganando en este juego?
Pues yo sí creo que hay alguien que gana. A evidentemente ver. Ella gana.
Ah, no, bueno, ya.
Y ella y su familia ganan, van a poder regresar a disfrutar de todas las riquezas que ha acumulado a lo largo de su vida.
Y los empleados, como bien dijo Alejandro, los empleados de Louis Vuitton ahí en Mazarik se van a llevar unas comisiones otra vez.
Sin lugar a dudas. Es triste porque al final, de lo que todos estamos seguros que falta en este país es justicia. Y esta señal de haber liberado a Elba Esther Gordillo nos da la muestra de que en este país sigue habiendo impunidad, y la impunidad es falta de justicia. Uh-huh. Entonces, pues, pareciera una mala señal de que las cosas pues van a seguir por el mismo rumbo. Yo espero que no sea así. Yo confío y le deseo al señor López Obrador que de verdad cambie estas circunstancias, porque pues este tipo de señales pues nos viene muy mal para todos los mexicanos.
A ver, Jesús Mesa Aguilar, ¿quién ganó con la salida de Elba Esther Gordillo de la cárcel?
Yo creo que, no obstante que hubo la alianza PRI-Nueva Alianza, de alguna manera, y por no haber conseguido Nueva Alianza prácticamente el registro, como se pudiera observar que él pudiera haberse ganado. ¿Por qué? Porque se alía finalmente a quien aparentemente a uno de sus miembros se le encarcela y se le pone a la cárcel. Uh-huh. Sin embargo, en este sentido, el PRI a la postre pierde, y pierde porque de alguna manera pues no gana mayormente con esta alianza. Sin embargo, habría que poner en contexto justamente si la maestra regresa o no. Yo creo que ya no va a regresar ella.
¿Crees?
A mí me parece que, más que nada por la cuestión de la edad, de alguna manera querrán redefinirse esos nuevos liderazgos, porque ya no son los mismos en uno y en otro sindicato. Y que de alguna forma, bueno, pues se tendrá que llegar a algún acuerdo para fortalecer particularmente la educación nacional. Eso es lo que se pretende, y eso sí es que estamos hablando de México, en el beneficio de México.
Bien, son las 7:56 minutos. Amigos, estamos tratando el tema de la libertad de Elba Esther Gordillo y pues las implicaciones políticas y sociales que esto va a tener en el futuro para nuestro país. Mucho se habló en las redes sociales en el sentido de que Andrés Manuel Obrador habría propiciado justamente la salida de la ex lideresa magisterial de la cárcel. Y entonces ahí hay un conflicto, porque mucha gente dice que sí fue Andrés Manuel, otros dicen que fue el actual gobierno, y es más, pues nadie se pone de acuerdo. Así es que permítanme planteárselos. ¿Quién le abrió la puerta a Elbester Gordillo para salir de este arresto? ¿Fue López Obrador con su ascenso? Ya decía Martín que pues es prácticamente el que parte el queso ahora. ¿O esta actual administración? ¿Quién saca a Elbester Gordillo?
Pues yo creo que finalmente es esta administración, porque aunque el Poder Judicial es independiente, el error recae sobre el sustento que le da la demanda a la Procuraduría General de la República. Uh-huh. Si hubo una solicitud expresa, un guiño de ojo por parte del presidente electo o no, pues será complicado saberlo. Pero recordemos cuál ha sido el papel de Elbester Gordillo en el ambiente político de nuestro país. En su momento siempre ha sido un alfil para los temas electorales y sociales, ¿no? En su momento fue la principal aliada del PRI a través de Carlos Salinas de Gortari y en los siguientes ejercicios, hasta que encontró dentro de Felipe Calderón un aliado. En esta elección le ayudaron de manera muy importante a obtener el triunfo. Obtuvieron ella y su familia posiciones importantes dentro y fuera del gobierno, uh-huh, y por supuesto consolidaron en el sindicato. Para Enrique Peña Nieto fueron también un importante aliado dentro de su proceso electoral, hasta que se volvió un obstáculo para la reforma educativa. Y ahora, sin duda, como ya lo decía Martín, fueron unos, ella y su grupo fueron aliados de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es el resultado de esa alianza, si verdaderamente a Andrés Manuel López Obrador le interesa tener activa a Elbester Gordillo dentro de la política, porque no será algo sencillo, va a ser una piedra en el zapato. Es una persona que como lideresa sindical siempre fue complicada, ruda, y cuando las cosas no le parecen se vuelve muy muy agitadas las aguas por las que ella pasa.
Aunque podría ser que la cárcel la haya cambiado, digo, a final de cuentas pues no sí. Es lo mismo el Elbester Gordillo de hace una década, claro, que la que ha salido ahora y que pues evidentemente estará muy disminuida, no solo de salud sino anímicamente. ¿O tú qué crees, Martín Arango?
Yo creo que para fortuna de López Obrador, pues ya encuentra una mujer muy adulta, con muchas enfermedades, y digo para fortuna de él, porque si la señora estuviera en todo su esplendor, pues seguramente pasaría por la misma suerte que le tocó en cierta forma a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, y realmente se convertiría en una piedra en el zapato. Yo creo que López Obrador, con la legitimidad con la que cuenta hoy en día, tiene todas las posibilidades para que, a pesar de haber hecho una alianza política con Elbester, pues la pueda hacer a un lado, uh-huh, y no mantenga a sus familiares y a toda su descendencia política en el juego de la educación en México. Yo lo mínimo que espero hoy de López Obrador es que a todo este grupo que representa a Elbester Gordillo la haga a un lado de manera definitiva y para siempre de la política y de la educación en México.
No más que también, si como ustedes dicen, tuvo alguna participación en el proceso electoral, algún tipo de apoyo, pues no se va a levantar de la mesa tan fácilmente. Bueno,
eso es evidente. A ver, el apoyo de Elbester a López Obrador está a vista de todos. Lo apoyó a López Obrador el sindicato que respalda a Elbester Gordillo, sus familiares de Elbester abiertamente apoyaron a López Obrador, pero a eso es a lo que yo voy. A ver, si queremos eliminar a este grupo, a este cáncer que tanto daño le ha hecho a México, es momento de que López Obrador, con la legitimidad que hoy tiene, lo haga a un lado.
Bien. ¿Tú qué opinas del tema, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, lo que yo diría es que justamente el nuevo gobierno no requerirá del apoyo de Elbester Gordillo. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente, aun cuando se diga que hubo apoyo de parte de los maestros o del movimiento magisterial a la campaña de Andrés Manuel, yo creo que no es así. El asunto es justamente en la separación, lo sabemos quienes estamos aquí sentados, cuando Calderón le solicita el apoyo y Elbester se va en apoyo total justamente a esa candidatura, justamente porque Andrés Manuel hubiera tenido la oportunidad de que la apoyara y sin embargo lo rechazó. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, y en este sentido, por eso me parece que él no tendrá necesidad de apuntalarlo, bien lo dice Martín, la legitimidad que lleva dentro de la elección particular por la gran votación no tiene necesidad de esta presencia.
Bien, son las 8:01, ¿les parece? Vamos cerrando la mesa esta mañana. Conclusiones, ¿qué esperar entonces en el mediano plazo en el gremio magisterial? Ya lo decías tú, Martín, también Alejandro, ya se alzan voces que piden el regreso del Vester Gordillo. Reitero, está disminuida físicamente, está disminuida emocionalmente, la muerte de su hija le pesó bastante también, es un tema importante ahí. Claro. Obviamente pues tendrá que batallar para retomar el control. Recuerden que en política, como en otras cosas, los lugares que quedan vacíos se ocupan rápidamente, y entonces habrá muchos que ya están cómodamente ahí y que no se querrán mover tan fácilmente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar como expectativa en el futuro inmediato con la salida del Vester, Alejandro Maxicia?
Pues bueno, seguramente habrá un jaloneo natural dentro del sindicato. El grupo que respalda a la maestra del Vester querrá regresar a ostentar el liderazgo de este sindicato, uh-huh. que es un sindicato, como se mencionaba en la cápsula de inicio, el más grande de América Latina, ¿ah, más sí? de 1,500,000 agremiados. Sin duda habrá esas fuerzas que estarán chocando, y que habrá que ver cuál es la posición del nuevo gobierno, ¿no? A quién respalda, si respalda o no a alguien, si se mete o no. Y habrá que esperar al 20 de agosto, que ya nos anunció como si fuera estreno de película,
sí,
el abogado de la maestra, que va a dar una rueda de prensa donde anunciará cuál será su futuro y nos dará unas palabras que esperamos con ansias a ver qué nos tiene que decir el Vester Gordillo al respecto de su liberación. Me parece que tiene poco que aportarle a la vida pública de nuestro país, y ojalá que lo entienda, así lo entienda, ya pasó su mejor época, y que por salud mental y salud de todos los mexicanos se haga a un lado la señora.
Espero que esa película no sea La Momia 2, El Regreso, porque parece película de terror, ¿o cómo ves, Martín?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que esperar es que nuestro presidente electo pues haga valer este discurso de que no habrá más impunidad en el país. Yo creo que así lo va a ser, y espero que el Vester Gordillo pueda regresar a pisar las celdas en los una vez que Andrés Manuel López Obrador sea presidente ya formalmente de este país, porque él así lo prometió. Él prometió acabar con la impunidad de México y tener a el Vester Gordillo libre caminando por las calles de Presidente Masaryk o de Beverly Hills o en Nueva York o en cualquier centro comercial lujoso de este planeta. Es una ofensa para todos los mexicanos. Yo deseo y anhelo y creo que Andrés Manuel va a acabar con la impunidad de... Y el primer pase a gol que tiene, pues es regresar al Vester Gordillo a la cárcel.
Bueno, será interesante. ¿Tú cómo ves, Jesús Puentes Aguilar?
Sí, yo creo que no podemos hacer pues ni mofa ni recordatorio de Doña Perpetua, como dice el coautor del libro Los Socios de El Vester, sí, Arturo Cano, en función justamente de que si Moctezuma ya en este momento quisiera de alguna manera establecer la revisión a la reforma, pues lo haría con los sindicatos. Uh-huh. Y sin embargo no los ha convocado. Lo que quiere decir entonces que Andrés Manuel tendrá que cumplir su palabra de que se va justamente a esa expresión de la sociedad de qué es lo que queremos justamente de la educación nacional. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que quien ganará al final será el pueblo, y desde luego los trabajadores, ya no con ese poder omnímodo que se tenía, tendrán que sujetarse particularmente a la ley y a la negociación política que se tenga que hacer.
Pues sin duda estaremos viendo las próximas semanas qué ocurre en el caso del Vester Gordillo, que inclusive, y aquí se los platicábamos, ya interpuso un amparo contra cualquier nueva intención de volverla a meter a la cárcel. Veremos cómo avanza este tema y si efectivamente el Chicharito López Obrador aprovecha ese pase a gol que ha mencionado Martín Arango y efectivamente pues logra cubrirse de gloria con el regreso de Elbester Gordillo a la cárcel. Ya se verá qué sucede en las próximas semanas y aquí lo estaremos consignando y comentando también. Alejandro Maxice, gracias.
Gracias, Ángel, compañeros. Muy buen día a todos los que nos escucharon.
Y bienvenido otra vez. Bienvenido de regreso. Martín Arango, gracias.
No, al contrario, gracias, Ángel, y un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Y gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Desde luego, muchas gracias de darle la bienvenida a Ale. Claro. Que se ve bien.
Sí, gracias. Ahí va.
Sano, etcétera. Sí. Se nos
da gusto. No tanto con esa cachucha de esa gorra de la América, pero bueno, pues era lo que había, señores. ¿Qué le vamos a hacer?
Se veo victorioso con la gorra de la América.
Señores, muchas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días, ¿vale?
Hasta la próxima.
A los amigos de Facebook Live, gracias por estar con nosotros. Hay una hora más de noticias en RR Noticias a través de Top Music 91.7. Regreso enseguida contigo.